En RR Noticias, la voz de Carlos Pacheco.
El doctor Pacheco es nuestro especialista en temas educativos y ya está aquí instalado en nuestro estudio panorámico. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Qué gusto saludarte, Ángel Solís. Con el enorme gusto siempre de estar aquí en tu programa. ¿Cómo te va?
Encantado de recibirte esta mañana, doctor. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy?
Fíjate, Ángel, hay un indicador que me llamó poderosamente la atención y que lo mide este Foro Económico Mundial de Davos que se da cada año.
Claro.
Y que tiene que ver con cuánto tardaría una persona, digamos, en ascender hacia diferentes ingresos. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que nace, digamos, en una cuna humilde, ¿cuánto tardaría en alcanzar ingresos, digamos, promedio en algún país?
Okay.
Y, digamos, le llaman a este indicador movilidad social. Lo miden para ver, digamos, el tiempo que tarda en alcanzar una persona una condición de vida más favorable a la que con la que nació. Uh-huh. Por ejemplo, y lo miden a través de diversos indicadores. Por ejemplo, el de las generaciones. ¿Cuánto tardaría una persona a través de sus generaciones descendientes en poder, llevar a cabo un ingreso familiar mucho mayor al que recibe?
Mm, okay.
Vamos, el país que tiene una mejor condición es Dinamarca. Ahí en Dinamarca tardarías más o menos dos generaciones en alcanzar, digamos, un ingreso mucho mejor.
Si hubieras nacido, digamos, en pobreza, para poder crecer, digamos, a un esquema en donde tengas cierta condición de estabilidad económica, ¿no?
Exactamente, okay. que las expectativas a través de diferentes mecanismos, como obviamente la educación, ellos lo ponen como primer ingrediente, tiene que haber una educación muy buena en el país, tiene que haber salud, tiene que haber un régimen de seguridad social adecuado, uh-huh. trabajo y condiciones favorables para poder ir subiendo en eso. Entonces, pues se dan un paseo por el mundo, Ángel, y ahorita vamos a ver.
Ah. Ay, me da miedo lo que vamos a platicar, Carlos. A ver.
Fíjate, mira, vamos a ver. De los países, obviamente, que destaquen educación, también, obviamente, aparecen aquí como en los países con mejores condiciones para avanzar. Lo es Noruega, lo es Finlandia, Canadá. En Canadá tardarías más o menos cuatro generaciones, uh-huh. que es, obviamente, para el indicador algo muy positivo. Japón también cuatro. Estados Unidos se va a cinco. Y de los países, por ejemplo, de América Latina, lo es Chile con seis generaciones.
Okay.
Entonces, digamos que tiene mejores condiciones que muchos otros en la América Latina. Brasil tardarías nueve generaciones. Y México, mi estimado Híjole. Ángel, de acuerdo a este estudio, tardarías 10 generaciones en alcanzar ingresos medios. Y hay que ver una cosa, también, de acuerdo a diferentes mediciones por los sistemas de educación, uh-huh. hay universidades como las tecnológicas y las politécnicas, que son, una tiene 25 y otra tiene 15 años de okay. los sistemas. De acuerdo a ese avance, y Ángel, las generaciones que se están educando ahí son, de acuerdo a un estudio, el 90% de los estudiantes es la primera generación de profesionistas en casa.
Que llegan, digamos, a tener un estudio universitario.
Que llegan a tener un estudio universitario, y esto significa que si no hubieran estado esas universidades, porque se encuentran regularmente alejadas de los centros de la ciudad, en comunidades donde están los desarrollos industriales, agrícolas, ganaderos, donde haya la vocación de aquella zona geográfica en la cual se encuentran.
Okay.
Si no fuera por eso, pues no estuviésemos nosotros ahorita haciendo eso. Estamos hablando de 25 años las que tienen más y 15 las que tienen menos.
Okay.
Las politécnicas tienen 15. Entonces, parecería que con esta acción que se hizo, estaríamos abonando a un cambio generacional en los próximos años de manera positiva. Y pues mira, y te voy a compartir un dato que tiene que ver con una publicación que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, está en su página de internet y nos dice que 74 personas, de 74 de cada 100 mexicanos que nacen en estrato social bajo, no logran superar la condición de pobreza.
Es la bronca, ¿no? O sea, es decir, 3 de cada 4 mexicanos que están en situación de pobreza, pues ahí se van a quedar en esa circunstancia, porque, como bien dices, no tienen las herramientas que ocupan para poder salir de esta condición de pobreza, que es, pues, a lo mejor seguridad social, el tema de una un acompañamiento educativo, etcétera, etcétera, condiciones que les ayudarían a poder el día de mañana a tener un ingreso un poco mejor. Y quisiera yo preguntarte también, amigos, son las 7:30, estamos platicando con Carlos Pacheco, nuestro especialista en temas educativos. De acuerdo a este dato que ha presentado, se ha presentado en el Foro Económico de Davos, allá en Suiza, cuando hablamos de generaciones, ¿cuántos años estaríamos estableciendo en una generación?
Bueno, es un
ojo de buen cubero, estaríamos hablando de que unos 20 años, 30 tal vez.
Quizás en un rango de una educación más o menos de 20 años, más 20 o menos
años.
Una educación, digamos, promedio, ¿no? Uh-huh. De educación, ¿no? Porque el ingrediente normalmente aquí que abona es la educación de calidad. Ellos dicen, si el país tiene educación de calidad, es la única posibilidad de que haya herramientas para poder tener mejores condiciones de ingreso.
Y entonces ahí es donde está interesante, porque a la hora de hacer los números, mientras en Dinamarca, si suponemos que una generación sería el periodo de 20 años, estaríamos hablando de que en 40 años una persona podría salir o una familia podría brincar, digamos, a un esquema de mejor estabilidad económica. En el caso de Canadá, pues son 80 años. En el caso de Estados Unidos son 100. En el caso de Chile, pues estamos hablando de 120. Y ya en México te tardarías 200 años, lo que llevamos de independencia en este país, para poder salir de una condición de pobreza.
Incluso hay personas que nacieron hace 200 años y no han superado esa condición.
Las familias no tienen esa posibilidad.
Posibilidad de salir de ese, claro, de ese lugar en el que se encuentran. Y obviamente, pues sí tenemos por ahí personas que logran hacerlo, muy contados, que también tienen esa iniciativa de poder, claro, buscar crecer. Pero hay otro dato que también suma este estudio, que particularmente para el caso de México, ¿qué crees? El color de piel. El color de piel es determinante para la movilidad social.
Por supuesto. Yo veía por ahí algún editorialista, el señor Pablo Malhoff, uh-huh, es muy reconocido, es intelectual y además editorialista, está empecinado en que en México no hay racismo. Pues no se ha dado una vuelta por las calles de este país, Carlos.
Sí, definitivamente es algo que tiene un impacto severo cuando nos preguntamos, ¿y qué color de piel es la de un mexicano?
Claro.
Pues de todas, ¿eh? Estamos de acuerdo, por el mestizaje es de todas. Pues
claro, o sea, no, nos asumimos como mestizos, uh-huh, pero a la hora de las oportunidades, históricamente, no digo que ahora, yo creo que hemos avanzado también en ese sentido, pero históricamente, pues a los güeritos y de tez blanca y ojo azul les tocaban mejores oportunidades que a los morenos. Sí. Hay que decirlo también con todas sus letras.
Hay que decirlo de esa manera y lo reconoce el mismo gobierno, en donde pues tiene que trabajarse. Hay organismos que abonan para disminuir la discriminación, pero pues ahí lo tenemos como una cosa pendiente. En México necesitamos que mejores condiciones de salud, de educación, acceso a la tecnología, al trabajo, para poder ir elevando esa movilidad social de manera ascendente, obviamente,
claro,
y poder tener, pues alcanzar ingresos medios en este país, digamos, aceptables. Entonces, pues son algunos años, Ángel, es un reporte, híjole, que lo va a estar midiendo cada año el Foro de Davos, y es importante porque también nos permite reconocernos nuestros puntos de partida.
Estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y también, pues, y ya si me permites, en una reflexión que tiene a lo mejor un poco más de filosófico, pues el asunto de qué hemos hecho en este planeta, y pues deberían de planteárselo todos los que fueron allá a Suiza durante la semana pasada, porque son los que tienen la lana, hay que decirlo claramente. ¿Qué ha pasado para que, pues, un país como México tenga que pasar 200 años para que una persona con las condiciones adecuadas, también medio rascándole poquito, pueda salir de su circunstancia de pobreza? Esa familia que empezó en un tema de pobreza, seguimos teniendo unas brechas sociales y de falta de herramientas para que la población pueda acceder justamente a los mecanismos para salir de esa circunstancia de pobreza, del tema de morirse a lo mejor por una simple gripa, como pasa todavía el día de hoy, sí, en zonas de, sobre todo del sureste de este país, y que ninguno de los gobiernos, ninguno de los gobiernos que hemos tenido a lo largo de todos estos sexenios, del color que tú me platiques y del sabor que quieras, ha hecho lo necesario para poder construir, digamos, herramientas que hagan que salgan mucho más fácil de esa condición. Está muy triste el tema.
Sí, definitivamente, Ángel, y dices cosas importantes. El sur del país tiene condiciones mucho más desfavorables,
claro,
que la región centro, la del norte.
Así es.
Y desde luego otro de los datos, la concentración de la riqueza, que también parece que cada vez pocos tienen mucho y muchos tienen poco.
Sin duda. Carlos, qué interesante tema has traído a la mesa el día de hoy.
Muchas gracias, Ángel, por la oportunidad y gracias a todos por vernos y escucharnos.
Carlos Pacheco es nuestro especialista en temas educativos. Está con ustedes cada martes aquí en RR Noticias. Don Carlos, muchas gracias.
Gracias, buen martes para todos y buena semana.
Que te vaya muy bien.